Entrevista Central.
Este martes, luego de 6 rondas consecutivas sin ofertas, finalmente Movistar y Claro adquirieron 2 de los 3 bloques de espectro 5G disponibles en una subasta sin puja organizada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC. Cada empresa ofertó unos 28 millones de dólares, mientras que Antel tiene reservado su propio bloque y deberá pagar el promedio de lo invertido por la competencia. Sin embargo, tal y como indican varias notas al respecto, la subasta generó polémica no solo en la interna del URSEC, sino también entre otras empresas que se perfilaban como posibles participantes por la disconformidad con sus condiciones. Para charlar al respecto recibimos a Pablo Cires, director del URSEC por el Frente Amplio. Pablo, bienvenido.
Es un placer enorme estar aquí con ustedes y poder participar de este programa en Unidad.
Bien, es un gusto tenerte acá. Para comenzar y entender un poco en profundidad el tema, ¿no? ¿Qué es específicamente lo que se subastó y qué le permite a la empresa que lo adquiere?
Bien, eso es muy importante porque además parte de lo que ha sucedido con esto es que hay un desconocimiento importante de la población, sí, de qué es lo que está en juego con esto. Se subastaron 2 bloques de espectro radioeléctrico en la banda de 3,5 GHz. El espectro radioeléctrico es parte del campo electromagnético que genera nuestro propio planeta, uh-huh, y que desde hace ya casi 2 siglos se ha logrado determinar que permite transmitir ondas, y esas ondas particularmente para la voz o para las imágenes audiovisuales y obviamente para las telecomunicaciones que se están desarrollando. Las primeras transmisiones vinculadas a las telecomunicaciones tienen que ver con con la telegrafía sin hilos, y a partir de eso se empezaron a desarrollar diversos mecanismos que permiten utilizar el espectro radioeléctrico para realizar transmisiones de voz, imágenes,
ahora
datos,
mismo,
etcétera.
Sin ir más
lo
lejos,
que estamos,
¿no?,
haciendo ahora, o lo que, claro, tenemos todos en nuestros bolsillos, es un equipo de radio, un emisor y receptor de radio, uh-huh, que es nuestro celular. Eso es lo que en definitiva implica el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, bueno, lo que se subastó fueron 2 bloques de la banda de 3,5. La banda de 3,5 ha sido designada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el órgano internacional más antiguo que existe, es previo a la ONU, a la Cruz Roja y a todos los demás. Fue designado para ser utilizado fundamentalmente para dar servicios de telecomunicaciones móviles. Y la norma que se utiliza en la banda de 3,5 es la que permite desarrollar la famosa tecnología 5G. El 5G es una tecnología para telecomunicaciones móviles que permitirá multiplicar por al menos 20 veces, de 20 a 100 veces, la cantidad de datos y la velocidad de los datos. Pero además, la tecnología, tal como ha sido desarrollada, permite que, por ejemplo, en una radio base se puedan conectar hasta 1 millón de dispositivos. De forma tal que, por ejemplo, nunca más nos pasaría que en el Estadio Centenario, cuando querés transmitir acá estamos con la barra de, claro, los muchachos viendo el partido, te diga, no hay señal.
Sí, lo mismo también cuando estás en un evento con mucha gente, o sea, que
efectivamente, en un concierto, en una manifestación, etcétera, es habitual que uno diga, se saturó la celda, decimos, o la radio base. Bueno, eso con el 5G ya no sucedería. Pero además, sobre todo, a partir del desarrollo de determinados dispositivos de monitoreo y control de datos, el 5G lo que nos va a permitir es la automatización de procesos industriales de una manera impresionante, porque lo otro que sucede con el 5G es que disminuye la latencia. La latencia la conocemos normalmente por, incluso de cuando hablábamos por larga distancia, hace unos años atrás, por el delay, ¿no? La demora esa que tenemos entre que estamos hablando y nos responden, o que vemos normalmente en los equipos, hablándole a periodistas, en los equipos móviles que están en la calle, donde desde estudio hace una pregunta y el compañero, sí, que está en la calle demora unos segundos en contestar. El delay o la latencia en 5G se reduce a prácticamente nada. Estamos hablando de cifras de menos de 20 milisegundos.
O sea, claro, imperceptible.
Absolutamente imperceptible. Entonces, al tener una latencia tan baja, permite a su vez pensar en operaciones, por ejemplo, de telemedicina. Un médico en Shanghai, un gran especialista, podría estar operándonos en este momento en un quirófano en Montevideo si tuviéramos implementada la tecnología 5G. Entonces, para esto sirve el 5G y eso es lo que está en juego. ¿Qué es lo que ha sucedido con respecto a la subasta propiamente dicha? Bueno, ha habido todo un debate porque en esta banda de espectro radioeléctrico hay una empresa, la empresa Dedicado, que tiene desde hace ya muchos años dos bloques de espectro radioeléctrico, dos bloques de 100 MHz en el centro de la banda, van del 3,4 al 3,6 GHz, en el que ha desarrollado servicios de transmisión de datos. Esta empresa entiende que tiene las capacidades lógicas y que con el desarrollo, con las capacidades técnicas, perdón, y con el desarrollo de determinados de los sistemas de transmisión de datos que le permitirían brindar servicios de datos móviles. Y entonces ha solicitado una licencia de telecomunicaciones móviles y ha solicitado participar del proceso competitivo para esta subasta. En el pliego de bases y condiciones, esa posibilidad fue expresamente excluida. Se decía que solo podían participar de la subasta quienes ya tuvieran una licencia o empresas que operaran en al menos tres países de las Américas, Europa, etc.
¿Y por qué se excluyó esto?
Bueno, esa es parte de la discusión que está planteada en este momento. Dedicado entiende que fue excluida expresamente, o sea, que las condiciones de participación en la subasta expresamente la dejan fuera, que fueron condiciones adrede colocadas para que no pudiera participar. Eso es parte de lo que tendrá, digamos, sobre eso no me voy a extender uh-huh. mucho más porque Dedicado ha planteado que va a iniciar recursos judiciales, etcétera, entonces uno no debería meterse en eso. Pero pareciera que la decisión está desarrollada para que las dos empresas multinacionales que actualmente operan en nuestro país, así como Antel, cada una de ellas se quedará con un bloque y entonces, digamos, no habría grandes cambios en el mercado de las telecomunicaciones a nivel nacional. Esto es sumamente discutible, sobre todo cuando se ha planteado que esta subasta es una subasta abierta. Si es efectivamente una subasta abierta, nosotros deberíamos brindar las condiciones para que operadores nacionales e internacionales pudieran participar. Sin embargo, yo he sostenido y sostiene buena parte, además de los analistas que han trabajado sobre este tema, que esta subasta en realidad no es tal. Si tú tenés dos bloques de espectro que pones en juego para solo dos empresas de telecomunicaciones y además colocas una cláusula expresa que impide que cada una de las empresas tenga dos bloques, en definitiva es un bloque para ti, un bloque para mí y se terminó la subasta.
Se terminó el cuento.
Claro,
y así fue. O sea, las empresas hicieron una oferta inicial y no se movieron de eso, nadie tocó eso y se terminó la subasta por el precio base fijado más monedas.
O sea, claro, en esto radica un poco la disconformidad porque había clasificado esto como un simulacro de subasta.
Absolutamente. Este es un simulacro. Todo este procedimiento competitivo fue, yo utilicé una expresión castiza poco habitual en el habla rioplatense, que es paripé, ¿no? El paripé es una simulación. Es una palabra castellana para definir un acto simulado. Esto ha sido un paripé de subasta donde se han pretendido realizar, por ejemplo, audiencias públicas que no son tales, porque una audiencia pública tiene efectos vinculantes, tiene actas, tiene compromisos a los que se llega. En vez de hacer una audiencia pública, se hizo una charla informativa informal. En vez de hacer una consulta pública, que es otra instancia que también tiene efectos vinculantes y que implica procedimientos administrativos y la obligación de dar respuesta a quien estamos consultando, se recibieron planteos de los operadores. Se dice que es una subasta abierta, cuando, pero no es abierta y así sucesivamente.
Cuando decís que se recibieron planteos, te referís a, bueno, nos abrimos a que vengan y hagan los planteos o hagan las ofertas o a qué?
A que hicieran planteos en relación a la propuesta del pliego de bases y condiciones.
Bien, ahí va.
Pero sobre esos planteos no hubo respuesta, por ejemplo, a los operadores que hicieron algún tipo de cuestionamiento.
Claro, como Dedicado, por ejemplo, lo que hablábamos.
Dedicado, sí, pero también las Movistar y Claro plantearon objeciones. Movistar, por ejemplo, entiende que el procedimiento de subasta, al no poner en juego, al no brindarle las posibilidades de acceder a las infraestructuras de Antel, hace insuficiente el procedimiento de subasta. Claro plantea que, además de esta frecuencia que se pone en juego, para poder brindar plenamente el servicio 5G necesitaría otras frecuencias en las bandas bajas y en las bandas altas, que hoy no se subastaron. Entonces se entiende que ha habido objeciones de buena parte de los operadores y sin embargo no se han considerado. De hecho, todos los operadores interpusieron recursos ante esta subasta y todos los operadores anunciaron que esos recursos continuarán a lo largo de estos días. Que además lo que hace esto es poner en entredicho la posibilidad de que haya un efectivo despliegue rápido del 5G, al menos por parte de los operadores privados. Antel tiene todo para dar el servicio
5G. Antel tiene todos los instrumentos, ¿no?
Y desde hace tiempo.
Los operadores privados se quejaron de esto también, ¿no? Decían que era injusto por un tema de competencia.
Sí, esto es más que discutible. La Unión Internacional de Telecomunicaciones establece entre las condiciones que uno debería tener presentes para el uso de una frecuencia del espectro radioeléctrico que se le debe dar el mayor uso posible de acuerdo a las tecnologías más avanzadas. ¿Qué es lo que hizo Antel en la anterior administración? Utilizando las frecuencias que ya tiene Antel, no tenía que esperar a esta subasta, desarrolló una infraestructura que le permite brindar el servicio 5G utilizando como base la red ya instalada para dar el 4G. Y por lo tanto podría hacerlo hoy mismo. De hecho, no desarrollar el 5G por parte de Antel fue una decisión política de este gobierno al inicio de la administración para precisamente esperar a que las empresas privadas multinacionales se pusieran a tiro, digamos. Pero Antel tendría todo para dar el 5G desde 2019, 2020, ya está. De hecho, en 2019 ya tenía una red desplegada. Pero además, yo creo que la implementación de una red 5G está en entredicho, porque las condiciones de despliegue que se establecieron en el pliego de bases y condiciones, lo que le exige a las empresas es en realidad montar radiobases 4G o 5G utilizando las frecuencias que tienen disponibles para dar servicio de telecomunicaciones, no necesariamente la frecuencia que se acaba de adquirir. Y esto además se establece para todo el periodo de la licencia obtenida a través de esta subasta. No se ponen condiciones de despliegue de 5G a lo largo de los 25 años. Lo que se establece, sí, son condiciones para dar servicios 4G o 5G utilizando esta o cualquier otra frecuencia disponible.
Ahora, o sea, sobre el precio. O sea, si bien usted afirma que a nivel internacional para adquirir este tipo de espectro se está pagando hasta 50 millones de dólares, Quiroga López, directiva de Claro, expresó que parece como, y cito, como si le hubieran puesto un impuesto. Porque en comparación con otros países es muy caro, como en Finlandia, que el precio de un bloque sería 10 millones de dólares. ¿Qué opinión le merece esto?
Hay un importante debate en la industria en relación al precio del espectro radioeléctrico. La industria, las empresas multinacionales de telecomunicaciones creen que los estados deberían prácticamente agradecerles que nos brinden el servicio y que no se les debería cobrar nada, más bien se les debería facilitar la realización de las inversiones. Por supuesto que en la medida en que hay empresas privadas que se desarrollan en nuestro país y que las telecomunicaciones móviles están en régimen de libre competencia en nuestro país, uno debería no solo no afectar en gran manera las posibilidades de invertir de las empresas, sino además promover esas inversiones. Sin embargo, esta discusión se zanja cuando uno ve casos como el de Chile, que está igual que Uruguay, puntero en América Latina y cuyo precio de espectro normalizado, que quiere decir considerado en relación al PBI, a la población, a la cantidad de población y el ingreso per cápita de la población, está en 50 millones. República Dominicana en 50 millones. Y es cierto que en Brasil el espectro se cobró en 8 millones, pero a cambio se les exigió a las empresas hacer importantísimas inversiones en el ámbito rural, porque en Brasil hay grandes déficits en telecomunicaciones fuera de las grandes ciudades. En Sao Paulo tienes una calidad de...
Van a tener que invertir en infraestructura, entonces.
Muchísimo, claro. Tienen que invertir en infraestructura. Entonces, le cobran poco espectro, pero le dicen, bueno, te cobro poco, pero tú tenés que estar en el pueblito tal, darme servicio en el hospital cual, y así sucesivamente. Eso en nuestro país, donde tenemos cifras de cobertura que superan el 90% en cualquier tecnología que se mire, pues bueno, no tendría ningún sentido.
Para cerrar, Pablo, se espera que se llame el ministro Paganini, autoridades del ORSEC, al Parlamento. ¿Qué se puede sacar de acá?
Ya sucedió. La Comisión de Industria, Energía y Minería de Senadores convocó hace un par de semanas atrás, tres semanas atrás, al ministro Paganini y al directorio de la ORSEC para dar cuenta tanto de esta situación planteada en relación al espectro 5G, a la subasta de 5G, como a una renovación de espectro que se realizó a fines del año pasado.
Sí.
Luego, además, dos semanas después, la semana pasada, esta misma comisión del Senado convocó a Claro, a Movistar y a Dedicado para que plantearan sus puntos de vista. Yo me imagino que en el ámbito parlamentario estarán planteándose algunas otras consideraciones al respecto, pero ignoro cuáles son los pasos a seguir por parte de los parlamentarios. Sin embargo, este es un tema de gran preocupación porque la tecnología del 5G va a cambiar el futuro.
Hay un tema de soberanía también, ¿no?
Sí, claro. Indiscutiblemente. Nuestro país ha asumido desde hace ya, sí, un siglo por lo menos, un modelo en el cual garantizamos los derechos humanos a través de la prestación de servicios públicos por parte de empresas públicas. Y entonces, ¿cómo se otorgan esos servicios a la población y incluso algunos servicios que, como los de las telecomunicaciones, están siendo considerados cada vez más como un derecho humano? Debería ser nuestra principal discusión. Estas discusiones sobre frecuencias, sobre espectros, sobre tecnologías, no son sobre aparatitos, son sobre nuestros derechos. No estamos hablando de fierros, no estamos hablando de qué tanto TikTok puedo revisar en el teléfono. Estamos hablando de los derechos a la educación, a la salud, al trabajo.
Y el acceso a la información.
Por supuesto, que es además uno de los grandes debates que también tiene planteada nuestra sociedad.
Bien, Pablo Siris, director del ORSEC por el Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos acá en Uniradio.
Siempre a la orden, es un placer, y mucho más con jóvenes estudiando para ser comunicadores, así que una gran alegría.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.